Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pienso que el equipo estaba muy consciente del mal resultado de Puebla. Ni ganas de hacer mejor las cosas. No fue el mejor partido que hemos hecho. Bueno, tampoco hemos hecho solamente 4. Nos falta ese instinto de querer ir a por el partido, matar el partido. Tengo que hacer mi trabajo. No puedo detenerme o desgastarme en decirle a los jugadores lo que tienen o no tienen que hacer con la afición, con las redes sociales, con su vida privada. Tienen que mantener una actitud de seleccionados nacionales. Nos tocan duras.
Sí, exacto.
Partido parte aguas, un antes y un después, ¿no? Va a ser 2 partidos, la verdad, muy, 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 muy duros. Debemos estar conscientes de que nos interesa pasar al Final Four, un rival de mucho respeto. Tendré que tomar buenas decisiones para poner a los que yo crea que están mejor para esos 2 compromisos con Honduras.
Es la voz de Javier Aguirre rumbo al partido de este viernes en San Pedro Sula, el siguiente partido la próxima semana. El martes en la cancha de Toluca contra el equipo de Honduras. Un saludo en este martes 12 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Oye, Beto, por ahí se va uno a buscar datos y encuentras, ¿no? De repente me doy cuenta que el séptimo lugar de la tabla de goleo, Ignacio Puceto. Y digo, ay, qué padre, ¿no? Ignacio Puceto, yo dije, pues va a estar en los Pumas. No, en los Pumas lleva 2 míseros goles. No, es séptimo lugar todavía en la Liga Argentina, con el Huracán en este torneo que se está jugando.
Sí.
Él es séptimo lugar y lleva 5 goles en Argentina con Huracán. En Pumas no es un desastre,
bueno,
pues
con pero... 2 son 7.
Súmale los 2 de acá para que 7. Tenga más. No, digo, de estos jugadores que llegaron de refuerzo y que no han respondido, Beto, a diferencia
sí.
De Paulinho, que ya lleva 13 y ya se consagró campeón goleador en México.
Correcto.
Un refuerzo y otro.
Exactamente. Exactamente. Mario Carrillo, buenas tardes.
Un gusto y un privilegio estar contigo, Beto. Ya me habías olvidado, pero estoy listo aquí en Radio Fórmula.
Qué gusto, esta es la Mario. Sesión que acabo de inaugurar con ganas de fregar al vecino, ¿verdad?
Exacto.
No viene al caso el dato, pero pues vale la pena, es exacto, una curiosidad,
exacto.
¿No?
Exactamente. Vamos a hablar también de la selección, hablaremos de Paulinho, tendremos el reporte de Mauricio Imay, Nicolás Larcamón es el nuevo técnico del equipo de Necaxa. ¿Qué te parece, Mario?
Bueno, la verdad, mira, yo le comentaba a mis compañeros en las diferentes plataformas que el Guadalajara había desdeñado el torneo, no por el Chico Ortega, no. Simplemente que el entrenador siempre va a ser un plus para un técnico. Caso concreto, Larcamón, no te estoy diciendo que sea un extraordinario entrenador, para mí es un respetable entrenador, pero es un entrenador serio, que tuvo un trabajo dignísimo en Puebla,
sí.
Que se fue a Brasil, que está preparado, viene al Necaxa, tiene que armarlo, tiene que traer jugadores, le va a dar una forma de juego, por lo menos se me hace serio, un entrenador serio, que bueno, me da gusto. Guadalajara no, Guadalajara se tardó tanto con el chisme.
Sigue tardándose.
Y ahora no tiene ningún entrenador, están esperando a que surja Ortega, tienen que saber que un director técnico es muy, pero muy difícil de encontrar, todo el mundo habla de fútbol. El taxista habla de fútbol, ¿eh? Se siente entrenador el taxista,
sí.
Pero no de dirección técnica, que es lo más importante.
Claro, lo estratégico, lo táctico que tú dominas. Y mientras tanto, Nacho Ambriz queda fuera del equipo de Santos Laguna.
Sí. Santos necesita técnico, Chivas necesita técnico. Son los que seguramente ya son relevos esperados en cualquier momento. Claro que Chivas tiene todavía la encomienda del repechaje, del play-in. Pero seguramente los directivos, ya también nos comentó en el programa de Picante, ya Diego Ibey entrevistó al Chatito Rodríguez, que dijo que tuvieron un contacto con Fernando Ortiz, con el Tan Ortiz, las Chivas, Beto, con el Tan Ortiz tuvieron un contacto. Entonces, que ya no lo han formalizado, pero que bueno, pues como que tocaron base nomás.
Vamos a ir a la primera pausa de la tarde en este martes y volveremos enseguida. Huerta, Carrillo y Murrieta.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, creo que la diferencia para empezar es un poco la posición. Creo que venía jugando otras posiciones la vez pasada que había venido. Venía teniendo otros roles. Hoy vengo como centro delantero. Sabemos que, o sé que la competencia es muy, muy interesante, muy, muy importante, pero sé que vengo haciendo bien las cosas. Me siento contento, me siento capaz de hacerlo muy bien. Entonces, creo que es esa. El día de hoy, obviamente, me agarra ya con mucha experiencia, una madurez ya importante, una trayectoria, y bueno, me siento con ese compromiso y con esa responsabilidad.
Bueno, vamos también. Como siempre hemos dado todo, ahora hay que dar el extra, no está alcanzando, entonces creemos que hay que dar más siempre y trabajar mucho más. Siempre es el trabajo el que va a salir adelante y para que la gente también se sienta orgullosa de eso. Hay, pues casi todas las sedes son complicadas, ¿no? A las que vamos, a Honduras, como comentas, tal vez traen algo ahí, pero bueno, hay que adaptarnos a esas circunstancias. Sí lo hemos hablado en el grupo, los demás de experiencia nos han explicado, los que más juegos han tenido de ese lado. Y bueno, hay que adaptarse a todo eso y jugar en todo.
La voz de Sepúlveda y de Angulo del equipo mexicano, la selección nacional que juega frente al equipo de Honduras en San Pedro Sula el próximo viernes. Y León Lecanda tiene la información. León, mucho gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. 27 jugadores son los que van a buscar el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ya pudo entrenar con todos ellos el día de hoy el técnico nacional Javier Aguirre, contando el ingreso de Víctor Guzmán, que toma el lugar del lesionado Johan Vázquez del Genoa de Italia, fuera por molestias musculares, y también del futbolista Rodrigo Huescas, que no tuvo actividad con el FC Copenhague, pero llegó apenas ayer por la noche a la Ciudad de México y hoy ya pudo trabajar por la mañana en la segunda práctica de esta semana en el CAR, en la que evidentemente el equipo mexicano buscará un mejor resultado que el que se trajo hace exactamente un año, cuando en la Liga de Naciones del curso anterior sufrió una derrota 2-0 en el duelo de ida y tuvo que sufrir muchísimo en el Estadio Azteca con mucha polémica arbitral para poder llevarse el resultado y la clasificación a la siguiente instancia.
Sí, tendrá que cambiar el aparato defensivo del equipo mexicano, la ausencia de Vázquez y la obligación de poner un central de ese perfil el próximo viernes en este partido, León.
Me parece que esas son las dos grandes interrogantes atrás, Beto. ¿Quién va como arquero titular? Si lo hace Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa, más allá de que sabemos por fuentes que Raúl el Tala Rangel le gusta mucho a Javier Aguirre por el juego de pies que tiene. Y la segunda interrogante a resolver sería evidentemente quién va a ocupar el lugar de Vázquez como central por izquierda. Tiene la alternativa de poner a Edson Álvarez, que viene fresco por la suspensión que tiene actualmente en el West Ham United, de 2 partidos, no jugó en la última jornada, o bien utilizar a Jesús Orozco Chiquete de Chivas, o incluso al mismo Toro Guzmán, que fue el que tomó el lugar del lesionado, en este caso Johan Vázquez. Y otra de las alternativas, Beto, o sea, ya digamos, porque tiene opciones, es poner a Jesús Alberto Angulo, que lo escuchábamos en palabras, como ese central por izquierda junto a César Montes, y poner a Jesús Gallardo como el lateral izquierdo por la experiencia que tiene. Gallardo, el del Toluca, es apenas uno de los 3 jugadores de esta selección mexicana que rebasan los 100 partidos junto a Ochoa y Raúl Alonso Jiménez.
¿Qué plan tiene México para desplazarse a Honduras? Y luego después, si tú sabes el cruce, si México llegara a pasar sobre Honduras, ¿qué cruce le tocaría en las semifinales de la National League?
Sí, mira, lo primero que me preguntas, mi querido Héctor, fuerte abrazo. El equipo mexicano va a entrenar mañana todavía en el centro de alto rendimiento. De hecho, los jugadores no están durmiendo ahí. Están concentrados en un hotel al sur de la Ciudad de México por las obras de remodelación en el CAR. Entonces, los entrenamientos sí son ahí por la mañana, ayer, el día de hoy y mañana. Mañana, acabando la práctica, el equipo mexicano come ahí en el CAR y se desplaza en su autobús hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde tomará un vuelo charter de forma directa hasta San Pedro Sula, a donde espera arribar a las 8 de la noche, hora local. El día jueves el equipo mexicano tendrá conferencia de prensa oficial con el Vasco Aguirre y un jugador por designar, y el reconocimiento de cancha ya directamente en el Francisco Morazán, en el Estadio General Francisco Morazán, a las 8 de la noche también del día jueves, para el duelo del viernes. El sábado el equipo mexicano llegará en las primeras horas, porque acabando el partido, directo, ¿no? Se bañan los jugadores y al avión para volver a México, y el duelo de vuelta el martes en el Nemesio 10. Y respecto a los cruces, todavía no está claro, Héctor, el bracket, pero evidentemente pues por ahí se puede topar México con Estados Unidos, con Canadá, con Costa Rica, ¿no? Que serían como los rivales más factibles, ¿no? En esta instancia ya de las semifinales, en un torneo, vale decirlo, que México no ha ganado, ¿no? Y se le ha indigestado muchísimo la Liga de Naciones de CONCACAF, justamente contra Estados Unidos, que ha sido el gran dominador de las tres ediciones anteriores.
Muchas gracias, León, que te mejores, te escuchas agripado.
La alergia estacional, Betito.
Sí, caray.
No, oye, pero los nervios de Cruz Azul. Espérate, es más de Cruz Azul, mi compañero, que estás enfermo.
Exacto. Que te mejores, León, y enhorabuena con tu profesionalismo por seguir chambeando como siempre. Gracias a León Lecanda. Y vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, el colombiano naturalizado hondureño, el técnico de la selección de Honduras.
Solamente desearle lo mejor, ¿no? Al señor árbitro, a Walter, y a todo su equipo arbitral, que ojalá tengan toda la sabiduría, todo el conocimiento, que Dios los ilumine y que hagan un buen comportamiento arbitral por el bien del fútbol, por el bien de todos, ¿no? Y por el bien de ellos, al fin y al cabo es su profesión. Ojalá que sea lo mejor para todos, que prácticamente pase desapercibido, que creo que es la función del árbitro. En su comportamiento en cada partido, y más en esos partidos que son decisivos para una serie importante, ¿no?
Reinaldo Rueda, Mario, el técnico del equipo de Honduras, que no escatimó elogios para el equipo mexicano, diciendo que es la camiseta más taquillera del mundo, la afición más noble del mundo. El equipo mexicano en la cancha tiene que demostrar que puede jugar en Honduras, un territorio que tú conoces y que es hostil, adverso para el equipo mexicano.
Bueno, primero, es muy respetable el profesor, es decir, con Honduras en la primera etapa le fue muy bien. Después, esta es su segunda etapa.
Sí.
Conoce perfectamente el fútbol mexicano. De repente habló de muy bien de México, pero simplemente de chanfle. Estaba diciendo, sí, o lo que entendí,
sí, sí, sí,
fue que nos estábamos volando por nuestra selección, sí, y que acuerdo, esperábamos demasiado. Ajá. Para una final de la Copa del Mundo con México. Bueno, vamos a ver las caras, porque Honduras, su selección, no canta mal las rancheras, ¿eh?
Sí.
Cuidado, que su equipo Honduras, tiene mucho tiempo Honduras que no califique nada para nada.
Sí.
Entonces él, no sé por qué nos critica a nosotros así. No, no tiene este derecho. Eso,
nosotros es un buen estamos punto mal, pero ellos están un poquito peor.
Ahí
sí,
está.
De acuerdo. Ah, tiene Arboleda, que se naturalizó hondureño, Héctor, que puede ser una de las armas en la ofensiva del equipo de Rueda,
sí,
para el partido del viernes.
Pues es peligroso, de todas maneras, no, Beto, por su condición de local.
Sí, claro.
Los jugadores crecen en su ambiente. Suele ser muy hostil el ambiente en San Pedro Sula, sí, ¿no? Muy hostil. Los que han ido para allá experimentan un montón de sensaciones de acoso, de presión, de incomodarte, de hacerte sentir visitante. Eso es realmente lo que hace, ¿no? Y las condiciones de localía siempre te ayudan. Ya nos ganó en noviembre pasado, el día 17 de noviembre, jugamos contra ellos otra
Jaime Lozano todavía, ¿no?
Y les ganamos, digo, nos ganaron ya 2-0, y acá remontamos 2-0, pero en el minuto 104, cuando mete, sí, el gol Edson Álvarez,
sí, sí,
ya agónico, ¿no? Que por eso critican tanto al árbitro, porque alargó mucho el partido, casi casi esperando a que México empatara. Si no, nos hubiera mandado al repechaje de la Copa América. O sea, era un partido de calificación ese.
Sí.
Y entonces México pasó con muchos apuros con el Jimmy Lozano, y ahora pues hay que ver cómo se comporta el equipo, ¿no? Aquella vez nos superaron plenamente.
Así es. ¿Y cómo te imaginas, Mario, la defensa? Johan Vázquez no estará en este partido, ni en el segundo.
Sí, yo urgentemente veo que tiene que estar Edson. Y aparte te iba a decir algo, Beto, si juega Johan Vázquez y juega el central, y veo a Edson también, es decir, lo primero que tiene que hacer un equipo de fútbol y una selección nacional, primero, párate bien atrás, marca bien. Yo veo, hablan muy bien, por ejemplo, de este jugador, de Génova.
Sí.
Muy buen jugador. hablan muy bien de
Montes.
De Montes. Yo lo veo muy endeble. Muy endeble la selección. Es lo primero que Javier tiene que armar, la defensiva. Y si están los dos, tiene que estar Edson. Y si no está, tiene que estar Edson. Es decir, alguien tiene que defender. Yo creo que es la mejor opción defensa central. Tiene que tener los mejores laterales, los mejores volantes y los mejores delanteros. El sistema, tú sabes que va a ir el Mallorca. Así va a jugar México. No esperes que juegue como Guardiola. No va a jugar así.
Sí.
Esperamos jugar al error del rival, a la desesperación del rival.
Sí.
Eso es lo que espero. Espero que se venga este equipo, que es un buen equipo Honduras. Los va a esperar México y los va a venadear. Esa es la lectura que veo.
Sí, son equipos los de Aguirre, con rocosos, sólidos, con personalidad, metedores de pierna, no precisamente virtuosos. Y dices de Edson bajando a la defensa central. Sí. ¿Y cómo cambiaría entonces la media cancha del equipo mexicano?
Sí, tiene que jugar Romo y Chávez.
Romo y Chávez.
¿Por qué? Simplemente son los más naturales, son volantes defensivos, hay que meter la pierna. Chávez es un jugador de Copa del Mundo y eso le da jerarquía ante lo que sea, ante lo que me digas.
Exacto.
Y aparte jugó bien en Qatar.
Y Romo tiene un buen momento, Héctor. Yo Romo que no solamente defiende y se para muy bien en el medio del campo, sino que tiene una muy clara proyección ofensiva.
Sí, el asunto es que Edson Álvarez, que podría ser tu sostén de mitad de campo junto con Romo y quizá con Chávez, que está volviendo a tener un buen nivel en Rusia. Yo creo que podría ser esa media cancha, es muy buena, pero
¿y pero qué si haces juega en de la central, defensa? Claro.
En la defensa, ¿cómo cubre la defensa, no? Podría cubrirla con Angulo también, porque Angulo ha jugado mucho tiempo de central y es zurdo también. Y Gallardo como lateral izquierdo lo ha hecho muy bien siempre, ¿no?
Y Angulo como, es más, como central, me gusta más.
Ahí está, de marcador, ¿no? Es muy fuerte de marca. Le gusta ese tipo de futbolistas al Vasco Aguirre, son como él era, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de futbolista le gusta. A ver qué pasa, a ver cómo arma el equipo. No, vamos, se puede perder allá.
Sí, una pausa y volveremos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Adriana Maldonado, que ayer informaba sobre la inconformidad de varios jugadores del América, está aquí en la cabina el día de hoy con el reporte del conjunto del América, que está esperando el play-in contra Tijuana. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Sí, la verdad es que es una información que vaya que ha causado bastante eco alrededor de toda la afición americanista, incluso de los propios elementos, ¿no?, de este equipo azul crema. Sin embargo, es una realidad que existe esta molestia en el vestidor del equipo. Hay opiniones divididas respecto a la toma de decisiones de André Jardine. Lo mantengo firme, confío en mis fuentes. Ahí me dicen que el problema ya está sobre la mesa. Creo que ahora es momento de que el equipo cierre filas, se una y se concentre como tal en lo que en verdad vale la pena, ¿no?, que es el aspecto deportivo. Están en minutos ya de arrancar la práctica como tal, ya la preparación oficialmente para este partido ante los Xolos de Tijuana. Ahí es donde el plantel tiene que responder, tienen que dejar a un lado estas diferencias que están presentando en el vestidor, pero bueno, los líderes están alzando la voz, están pidiendo esas oportunidades y todo esto también se deriva porque ha sido una temporada bastante complicada, ¿no?, con varios altibajos, muchos jugadores lesionados, pero también mucha competencia interna y por ello comienzan a alzar la voz.
Era una, ahorita lo que estaba mencionando Adri, era una gran oportunidad, grandísima oportunidad que tenía el América para buscar que explotara ese vestidor y toda esa relación con Jardine, al margen de lo que sea, no lo sabemos, pero de esa manera es de la única que se puede solucionar todo y que haya más luces,
¿sí?,
en el campo. Ahorita qué lamentable que todos se tienen que ir con selección,
sí,
y que no puedes arreglarlo porque todos están allá, en México, en Chile, están en todos lados. Uh-huh. Pero es una grandísima oportunidad porque cada que pasa eso, Adri, es señal de que tiene que explotar algo para que surja otra vez la hermandad, la luz futbolística, solamente en problemas de esta manera.
Sí, de acuerdo, porque son 3 seleccionados mexicanos y 5...
Cristian Borja con Colombia, Rodrigo Aguirre, Valdés, Brian Rodríguez con Uruguay, Brian, Diego Valdés también con la selección chilena y Alejandro Sendejas con Estados Unidos.
Claro.
Y falta Cáceres y falta,
que está lesionado. Que
normalmente lo llaman y sí, falta también Víctor Dávila, que están lesionados.
Y el chileno, claro. O sea,
el América tiene muchos jugadores en Sudamérica que los convocan constantemente. Haciendo un ejercicio, Adri, de cómo armaríamos el equipo para el primer partido de play-in, ¿cómo se armaría el América?
Pues para empezar, Cota, ¿no? Sería Cota el indicado, más allá de que Malagón tendría actividad en Toluca, hay cercanía, sí, de que pueda reportar, pero también hay que ver qué tanto es el desgaste con selección mexicana. Veremos si de nueva cuenta como centrales pone por ahí a Ramón Juárez, que es uno de los que también ha perdido por ahí esa titularidad. Richard Sánchez, podríamos verlo igual de regreso en el medio campo, bueno, acompañando a Álvaro Fidalgo.
Kevin, los que dices, Richard.
Chicote,
claro.
Continúa. Se arma ahí la defensa.
Edson, sí, en el ataque va a ser la duda.
En medio campo, Jonathan Fidalgo.
Y de centro delantero,
Eric. Ilian Hernández es el único que te queda, porque, bueno, Rodrigo Aguirre va con la selección de Uruguay. Víctor Dávila lesionado. Henry va a tener actividad con la selección mexicana.
Si juega el martes o juega pocos minutos, el juego está listo, está aquí en México, ¿no?
Sí, sí, claro, pero hay que recordar que ha jugado mucho con dos puntas, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí también cambia el planteamiento táctico, tendría que regresar a un punta para pelear ese pase con los Xolos.
Sí. Es un problema para el América, ¿eh?
Oye, Héctor, ahora que menciona Adriana de esta información y de las fuentes que son confiables y que te hacen, que te dan la tranquilidad y la certeza de decir lo que tienes que decir en la televisión, en la radio, donde sea, Qué difícil, ¿no? Volver al campo de entrenamiento después de generar esta información o de dar a conocer esta información, ¿no?
Sí, es que le puedo...
Parte del callo periodístico.
Lo que me da mucho gusto es encontrar gente como Adri.
Sí, claro.
O sea, reporteros que tienen el valor de decir las cosas. A mí me gusta siempre este perfil bajo, noticia alta, ¿no? O sea, la noticia por encima de tu perfil en televisión es al revés, el relumbrón sirve, ¿no? Pero normalmente los que nos manejamos más discretamente cubrimos muy bien la privacidad de la fuente, Beto. Para mí, el hecho de que ella esté diciendo, nos confíen en mis fuentes, yo confío
con absoluta certeza.
Sí.
A mí me pasó un incidente, el asunto de las llamadas, que yo escuché las llamadas, Beto. Yo las escuché. La persona que me las mostró, grabó indebidamente, porque no es permitido, no es legal. Las grabó, me quedó de darlas al día siguiente, me las iba a entregar. Se arrepintió. ¿Y qué haces, Beto?
Sí.
Te la tragas, te la comes.
¿Te refieres a lo que pasó aquella vez con Cruz Azul?
Claro.
Sí, sí, sí.
Y yo las escuché, ¿no? O sea, no es que alguien me platicó que había unas... No, yo las escuché.
Sí.
Y la persona que las tenía me juró que el día siguiente me las daba.
¿Y esa persona se arrepintió?
Se arrepintió.
¿Y conserva las grabaciones?
Por supuesto.
¿Las perdí?
Está vivo.
Se me cayó, se quemó.
Está vivo. Mientras esté vivo, la posibilidad de tenerlas, ahí está, latente. ¿Cuándo se va a desarrepentir de no darlas? No sé.
Claro.
Pero sí, así es con las fuentes. Hay que cubrir las fuentes.
Sí, a todos nos ha pasado.
Otra más. Yo publiqué en Proceso hace 20 años la lista de todo lo que ganaban los futbolistas en México, en todos los equipos. ¿Se acuerdan todos? Una nota de Proceso. Ah, bueno, causó un gran escándalo. El presidente de la federación era de Guadalajara, Alberto de la Torre. Dime quién te dijo. Corrió a como 15 personas de la federación. Nunca corrió a la persona que me dio los datos. Y con mi vida voy a sostener que nunca voy a decir quién fue.
Sí, claro.
Es así.
Sí, es un principio elemental.
Parte de eso.
Claro.
Es así.
Y qué bueno que le dices, porque si no,
es así,
jamás tendrías otra fuente.
Bueno,
si tú la dices...
Me acaban de dar la nómina de la federación de los últimos 4 años.
Pues te digo, jamás.
Tengo todo lo que ganaban todos, todos.
Sí.
Hay que confiar en las fuentes y mantener discreciones.
Sí. O sea, antes de decirlo, yo primero compruebo la autenticidad de las cosas, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, si verificar es el contacto la información directo de alguien, que es un principio elemental. Te dice, no me puedes, o sea, no me vas a echar de cabeza, no, jamás. Eso es lo que creo que eso me enorgullece de Adri y de hoy, del comportamiento profesional que está teniendo.
Gracias.
Porque yo sé lo que son las presiones que se viven alrededor de una noticia, ¿no?
Y luego también, ustedes que son reporteros, Héctor, Adri, ¿hasta dónde apretar a la fuente para que te dé la información?
No puedes apretar.
Claro.
Hay información que te llega, pero también cuando te llega hay que corroborarla, es lo que yo decía. Sí, no me lo confirmó una fuente, me lo confirmaron más de dos fuentes, las consulté y coincidían las versiones. Siempre de estas más de dos fuentes me dicen, está un quilombo en el vestidor, sí hay molestia, me dieron por ahí unos nombres, me dijeron, no compartas tanta información, pero cuando ya coinciden más de dos versiones, entonces es momento de compartir la información.
Sí, sí. Sí, Mario.
No, no, no le estaba comentando, ahorita le comento otra cosa.
Oye, y también no me refería a que la fuente sigue, puede seguir siendo tu fuente más tiempo. Es decir, hay una noticia, pero ¿qué tal que en el futuro puede haber otra noticia que provenga de la misma fuente? No, a eso sí me refiero.
Normalmente es así, Beto.
Claro. ¿Cómo conservar las fuentes? Claro. ¿Cómo saber hasta dónde apretar? Y mantener la confidencialidad, que es fundamental.
Todos los que estamos en esto sabemos eso, sobre todo. O sea, ¿cuánto a John Sockley, cuántas veces confían cosas?
También pensé en John, sí.
Claro. Hoy somos enemigos, pero mañana ganan, me callan la boca y siguen las cosas como si nada, no pasa nada. Decía,
sigue una línea de conducta profesional en la que un día te van a querer, un día te van a odiar, pero lo importante es que siempre te respeten.
Exactamente. Y contaba Mario una anécdota, Héctor, sobre Luis Grill, aquel legendario entrenador argentino, ¿te acuerdas?
Sí, sí, ahí me
estuvo en Potosino, en el Atlante, en los Tecos, en el América también.
Claro, sí, y esa vez me confrontó con los jugadores de Tecos que me habían platicado los malos tratos que él tenía con ellos. Yo lo publiqué y al día siguiente me dicen, vas a cubrir Tecos, y voy a cubrir Tecos otra vez. Y paró el entrenamiento, me puso en mitad de la cancha y dice, a ver, si aquí están los jugadores, aquí estás tú sacaste esto. ¿Quiénes te dijeron?
¿Y qué pasó?
Y ahí el periodista se enfrenta al desafío que es muy fácil de resolver. Cubres tu fuente, al costo que sea, al costo que sea, sí, incluso sí, con tu vida.
¿Y tú qué dijiste? Nada, yo no sé, o sea,
aquí,
lo digo.
No, aquí están los tres jugadores de ustedes, me dijeron, aquí están todos ustedes, los estoy viendo a la cara a todos. Den un paso ustedes al frente. Yo nunca los voy a denunciar a ustedes.
Siempre.
Claro.
Y no dio el paso al frente ninguno.
Pues sí.
Me corrieron a mí. Sí. Me vetaron de los Tecos. Pasé 3 años sin poder entrar al campo de entrenamiento.
Qué buenas historias.
No, pero no, yo sí quiero entrar a la América, ¿eh? Entonces espero no pase no, 3 años. Pero,
no, son otros tiempos. Te estoy hablando de 40 años.
Sí, exacto. Adriana, muchas gracias por la información.
No, gracias a ustedes. Pero aquí andamos. Adriana. Gracias.
Buenas tardes y enhorabuena.
Me da gusto ser tu compañero.
Bien. Muchísimas gracias.
Qué bonito. Y lo dice una institución del periodismo, un maestro como dice Mario.
Orgullo cuando pasa.
Efectivamente. Héctor Tello, gusto en saludarte en Monterrey.
Hola, Beto, buenas tardes, saludos entonces para todos. Y en estos momentos está por arrancar el entrenamiento vespertino de los Tigres. Con esto retoman actividades tras 2 días de descanso después del partido ante Cruz Azul, que deja como saldo la lesión de André Pierre Gignac, que hoy acudió a un nosocomio en la zona del Obispado, acá en Monterrey, para ser sometido a un estudio de imagen. Muy rápido el procedimiento, Beto. La verdad que llegó a las 1:00 p.m. con 27 minutos y para la 1:42 estaba fuera del hospital. Y bueno, pues no detuvo su marcha, pero al momento en que se le preguntó escuetamente cómo estaba, respondió muy grave, entre bromas con los medios de comunicación que estábamos ahí a la espera de su salida, pero a ver, lo queremos tomar como un indicativo de que en el estudio le han dado buenas noticias. Hay que esperar los resultados, ojalá y la directiva los comunique esta tarde o mañana a primera hora, para que no esté esa incertidumbre que predomina en el entorno de los Tigres al no saber si van a contar con su máximo goleador, también en activo el máximo romperredes en liguillas, Beto, André Pierre Gignac, que bueno, pues ha estado Nico Ibáñez teniendo participación en los últimos juegos, pero la simple presencia de Gignac inquieta a los rivales.
Sí, correcto, y te vamos a preguntar también, Héctor, acerca del contrato de Gignac, que como decías en la televisión hace ratito, está a punto de terminar, o le quedan 6 meses para terminar. ¿Qué va a pasar con Gignac? ¿Qué va a pasar con Carioca en el equipo de los Tigres? Héctor también te quiere hacer una pregunta, así que volveremos contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey, después de la pausa, para platicar acerca de estos Tigres que han tenido un torneo que les permite aspirar nuevamente al título, con algunos partidos donde no ha sido el titular indiscutible de otras épocas, el francés André Pierre Gignac. Así que volveremos en un momento más contigo, Héctor, allá en la Sultana del Norte, y tendremos también a Eduardo Varela para hablar del fútbol americano, a Jesús Bernal para hablar sobre el Guadalajara también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde, platicando con Mario y con Héctor. Y después de la participación de Adriana Maldonado, que habla de la situación que está por... que ha detonado ya dentro del vestidor del América. Vamos a ir ahora contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues sí, un equipo de Chivas que hoy ha regresado a los entrenamientos en las instalaciones de Verde Valle para comenzar a preparar su duelo ante el equipo de los rojinegros del Atlas, ya con un Antonio el Pollo Briseño integrado al 100% de los trabajos. Pero luego hay que recordar que el cuerpo técnico se lleva su tiempo para llevarlos a los partidos. Habrá que ver si 10 días son suficientes. Me decían también que Roberto el Piojo Alvarado hoy está trabajando por separado aún. Entonces sigue siendo la duda para ver si llega al compromiso del próximo fin de semana. Ya se pusieron a la venta los boletos, mejor dicho, en preventa los boletos para el partido contra Atlas, dándole prioridad a los aficionados que tienen Chivabono de poder adquirir su pase. La preventa termina el día de mañana por la tarde y una vez que culmine, saldrán ya a la venta al público en general, Beto.
Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Solamente mencionar que Chivas ya tiene su semana agendada, estarán trabajando desde el día de hoy y hasta el próximo viernes. El sábado habrá descanso, retoman el día domingo y así hasta el jueves cuando les toque recibir al Atlas en el Estadio Akron.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información y volvemos contigo, Héctor. Te preguntaba sobre el contrato de Gignac, si crees que va a continuar, ¿cuánto tiempo más con el equipo de los Tigres?
Beto, su contrato es hasta junio del próximo año. En junio del 2025 termina su vínculo. Lo que hemos podido indagar y preguntar y sondear a la interna en la Sociedad de Ciencia Deportiva es que la intención es ofrecerle 6 meses más de contratos, es decir, que termine su vínculo hasta finales del 2025. Vamos a ver si lo acepta la parte del jugador. Hemos hecho breves contactos con Jan Krzysztofski, ¿no? Dice que apenas están intentando a poder dialogar con la directiva, que no hay nada avanzado, que lo va a analizar André y también el club, que es lo que pueden llegar a acordar, pero la intención de André hasta esos momentos es seguir en activo. Muchos han mencionado que si un problema físico pudiese causar su retiro, él está con la intención de seguir jugando con los Tigres, así es que al menos 6 meses más pudiese tener su vínculo con el conjunto felino. Un caso similar a lo que ha pasado con Rafael Carioca, que terminaba su contrato en diciembre de este año y el club le ofreció 6 meses más, lo cual aceptó el jugador y su agencia de representación, por lo que tiene contrato Rafa Carioca hasta junio del próximo año.
Oye, Tocayo, ¿ese es el plan que le están ofreciendo a la gente que le ha dado tanto a la institución, ¿no? Que son verdaderos íconos del equipo de Tigres, que son jugadores que van a ser recordados siempre por la afición? O sea, Carioca 6 meses, a Gignac 6 meses, seguro a Pizarro también 6 meses y luego a Nahuel 6 meses. O sea, así lo están tratando, le está yendo bien porque al menos no se han calumniado a ninguno de ellos hasta ahorita, ¿verdad? No han sacado cosas que como las que le inventaron al Tuca, que le inventaron luego a Siboldi, ¿no?
Bueno, se ha tocado hasta el momento, ese es el plan. A ver, con Javier Aquino fue por un año porque ya se tenía acordado previamente con Javier esa situación. Lo adelantaron, digamos, el anuncio porque ya tenían prácticamente acordado, pero sí, creo que en particular con estos jugadores que mencionas, van a tratar de darles un plazo corto para evaluar también el tema físico, el cómo están, porque son jugadores ya veteranos. En el caso de Guido Pizarro, incluso el jugador ni siquiera se ha sentado a negociar porque sabemos también de primera mano que su intención es dirigir pronto ya iniciar su carrera como director técnico.
Y por otra parte, hablaba hoy un Tigre, precisamente Angulo, con respecto a la selección mexicana, y es posible, Héctor, ya por último, que pudiera participar con la selección mexicana frente al equipo de Honduras.
Sí, de los jugadores que han sido constantemente convocados en el equipo de Tigres, Angulo, junto con Diego Lainez, Osir Herrera, Sebastián Córdoba, que esta vez no fue requerido, pero de los jugadores que normalmente tienen un lugar en la selección mexicana y que, bueno, pues para Tigres va a ser fundamental en la liguilla.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a ver si Angulo aparece ahí en la formación. Y Gignac, tengo entendido que va a ser por un año más la contratación de Gignac. Yo creo que ya, Mario, pues para empezar a pensar en el retiro de un hombre que ha sido importantísimo en la historia moderna de los Tigres.
Y aparte tiene gol todavía.
Y
aparte
tiene gol solución. Todavía. Y es determinante.
Y aparte, a la
liderazgo.
Mejor 40, 45 minutos lo hace intensamente y te hace un par de goles. Aparte no le tiembla nada. Y en una liguilla es peligrosísimo. La verdad que es... Para mí, de los mejores jugadores que ha venido a México en los últimos años.
Sin duda.
En los últimos años, y no sé cuántos años, ¿eh?
Sí.
Pero profesional, decente, correcto, goleador, buen compañero, desde lo que estamos viendo, y aparte te sientes orgulloso de que esté en México.
Sí.
Una vez lo vi a Gignac, con la máscara, en Francia, con la máscara de México, así, azul. A Gignac, y bueno, sí. Me dio mucho gusto.
Sí, cómo no. La verdad es que es un jugador...
De Blue Demon.
De Blue Demon, el luchador. Sí, no cabe duda que ha sido un jugador que intimida al contrincante, que tiene una enorme personalidad, una gran capacidad para estar frente a la portería, para resolver partidos, para resolver liguillas, para brindar campeonatos inclusive, Héctor.
Yo le daría un contrato de por vida, Beto. O sea, ¿de qué quieres trabajar aquí?
Sí.
O sea, primero, de jugador hasta que tú quieras, hasta que ya no puedas, hasta que tú digas. Seguramente Guillén tendrá autocrítica y dirá, ya no puedo. En algún momento, porque tiene que cuidar todo el legado que va a dejar en Tigres, ¿no? ¿Cuál es su historia? Y hay que respetar su propia historia, ¿no? Entonces, ahora ha metido 7 goles, Beto. 7 goles en este torneo.
Solo uno menos que Sepúlveda.
Solo uno menos, no, 2 menos que Sepúlveda. Pero Henry Martín metió 8.
Exacto, Martín con 8.
Entonces, si Gignac sigue siendo, mete el doble que su suplente, que juega tantos minutos como él, casi Nico Ibáñez ha jugado todos los partidos. Minutos, pero ha jugado todos los partidos. Gignac ha faltado a partidos. Y sin embargo, Gignac tiene 7 goles y Nico Ibáñez tiene 4. Entonces, eso es lo cuando te preguntas, no es porque sea histórico, no es porque sea el mejor jugador de la historia de Tigres o el mejor goleador de la historia de Tigres, es porque todavía te rinde ahorita.
Sí, claro.
Y yo no veo el acta de nacimiento, ¿qué importa que tenga 39 años y está rindiendo como un muchacho?
La última vez que me enfrenté a él, nos enfrentamos... México-Francia en la Copa del Mundo en Sudáfrica, y nos saludó a todos. Él jugando, en el segundo tiempo entró para el equipo francés, que le ganamos...
Y no había venido a Tigres todavía.
No, que le ganamos allá en Sudáfrica con goles de Cuauhtémoc y de Chicharo.
Claro. Sí, claro.
Estaba en esa selección.
El gol del abuelo.
Sí,
el que anotó Chicharito como su abuelo en 1954, ¿no?
Tomás
Balcázar metió también un gol a Francia, ¿no?
Es correcto.
Don Tomás Balcázar. Sí, claro, es un jugador que puede ya no ser titular, que puede aparecer en el segundo tiempo, pero que en cualquier momento tiene la onza, la
es que
puede
titular,
cambiar.
No se le han podido ganar la titularidad.
Sí,
Beto.
Sí.
O sea, la titularidad no se regala, se gana, ¿no? La titularidad.
Claro.
Y Nico Ibáñez tiene ahí mucho tiempo y no le ha podido ganar la titularidad a Gignac.
¿Sabes qué no me gusta de Gignac? Cuando reclama airadamente, bueno, sí. Si un compañero le da un pase equivocado. Me parece que los exhibe en muchas ocasiones y eso es algo que a mí no me gusta. Ahora que hablabas, Mario, del compañerismo.
Pero es un gran competidor, Beto, ¿no?
Un gran competidor, sí, es una fiera.
Es una fiera.
Me queda claro. Sí. Y luego le preguntaba a Armando Archundi hace no mucho tiempo, porque yo tengo la impresión, por lo que se ve en televisión, de que encara, intimida a los árbitros, los atosiga. Pero me decía Archundia que tienen ellos muy buena impresión de Gignac, que nunca utiliza groserías, que efectivamente habla mucho con los árbitros, pero que no es grosero ni insultante con los árbitros.
Y pasaba, a mí me pasaba mucho, en paz descanse, con Tomás Boy.
Sí.
Yo era lateral izquierdo, pues él era el jefe, y si le dabas la pelota 5 centímetros adelante, ya volteaba, pero te volteaba y te decía cosas, pero agradable, si me explico, es decir... ¿Cómo me das un pase a medio metro para allá si yo pierdo un tiempo? Es decir, te lo decía bien y le reconoces su calidad técnica de Tomás. Claro. Era fantástica.
Claro.
Yo era defensa. Es decir, Roberto Gómez Junco era volante, pero la técnica de Tomás era depuradísima.
Era
y se enojaba
exquisito, Tomás.
Con todo el mundo.
Sí.
Si despejaba Pilar Reyes mal, si Barbadillo no desbordaba bien y regañaba a todo mundo, pero tú le dabas su lugar como el jefe.
Claro, sí. Hay pocos jugadores tan técnicos, tan finos en la historia del fútbol mexicano.
Alguien como Tomás de América decía, Beto, yo les doy la pelota y me regresan sandías.
Irseu, ¿no? Irseu Guimaraes, claro, es brasileño.
Evidenciar.
Sí, exacto. A los compañeros.
Exactamente.
Pues sí, pero... lo que hace Guillén a veces sí evidencia algunos jugadores.
Yo siento que también. Sí, yo siento que sí. Vamos a escuchar a Paulinho, el goleador del torneo, el equipo ese rojo de Toluca.
Ese es el jugador del año.
Qué jugador del ese año, qué gran contratación ese del equipo de Toluca. Vamos a escuchar a Paulinho.
Desde el primer día que hablé con Renato, que el objetivo es ser campeón, pero el Toluca es el campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, siempre, pero... Para mí, salir campeón de goleo y no salir campeón con Toluca, no voy a festejar, porque no es nada. Sí, claro, obvio que me quedo muy contento y muy, muy feliz por salir campeón de goleo, pero como ha dicho, se sale campeón de goleo y campeón con Toluca, y es perfecto, pero me quedo muy feliz, obvio, por salir campeón.
Qué capacidad enorme ha demostrado este hombre en el área, qué forma de definir, de resolver, de meter goles de todas marcas. Una gran contratación, Mario, del equipo del Toluca para este torneo.
Y aparte te digo algo, lo de Paiva, resaltar lo de Paiva, porque con un movimiento de Alexis Vega por la izquierda, que iba hacia el centro, con un jugador como Canelo, de creativo, los tres destrozaron a América, los tres, Canelo, sí. Alexis Vega y este hombre, este portugués,
sí.
Deshicieron a la América para hacerle 4 y 5 goles, ni las manos metieron, y ahí es donde empiezan, es que físicamente estamos mal, es que hay grupos en esto, es que hay grupos en el otro, simplemente el Toluca desnudó a la América, y ahí, por ejemplo, sí noté que Jardiné tenía que ayudarles más, buscar una alternativa, cómo marcar, cómo desdoblar, hacer algo. Los dejó morir solos. Hubo jugadas en que jugaban 3 contra 2, 3 del Toluca contra los 2 defensas del América, y decía yo, bueno, ¿qué está pasando? Resaltar algo importante, lo de Marcel. Marcel Ruiz, sí. Hace mucho tiempo no veía un jugador volante defensivo de esa calidad.
Sí, buen jugador, muy joven además.
Sí.
Y aparte
seleccionado
con el Pato Baeza, ¿no? Porque Baez hace un trabajo de recuperación muy fuerte y Marcel sale con una claridad, le da profundidad al ataque, trabaja mucho en la recuperación de la pelota, tiene gol además. Entonces Marcel es un chico muy joven, pero que está creciendo mucho como jugador. ¿Eh?
Sí, sin duda, sin duda.
A mí me
con buena dinámica.
Más, igual sí. que el delantero, sí. En Toluca Marcel. Lo de Marcel fue fantástico.
El Toluca sí. Tiene una gran estructura para ser campeón.
Tiene un excelente equipo.
Tiene muy buena defensa.
La portería, el entrenador lo hace muy bien. De acuerdo, vamos a...
Gran ataque y tiene al campeón.
Fíjate que fui al Toluca León el otro día en el estadio, en el Nemesio 10, y la gente de Toluca creó un cántico para Paiva. Ahora que dice Mario lo de que el entrenador lo está haciendo bien y la gente está muy conectada.
Fuiste al estadio, ¿no?
Fui al estadio.
¿Te invitaron, Beto?
Me invitaron. Me invitaron la gente de Don Valentín.
¿No? Como que a ti te quieren más, ¿eh, Beto?
Pues, a ti no te invitan ninguno, ¿verdad?
No, a ninguno.
Bueno, vamos
vida,
a,
que no me inviten.
A hablar del fútbol americano porque anoche se enfrentaron Miami y los Rams.
En primero y gol desde la 1. Engaño con el corredor, pase, touchdown, Tyreek Hill.
Muy bien el festejo al estilo de la lucha libre. Y obviamente, cuando tienes esos receptores con esa velocidad que logran en terreno corto tener separación, vean cómo abren al receptor abierto, el espacio que hay entre Tyreek Hill y el receptor abierto. Simplemente con colocar al receptor abierto tan lejos de Tyreek Hill, automáticamente está sacando un posible hombre que pueda ayudar.
Bueno, pues el fútbol americano profesional y Prescott, que se opera dentro de una temporada.
Mañana lo operan, Beto.
Mañana lo operan, Héctor, y una temporada malísima de Dallas,
sí.
Que según nos dice John Sutcliffe, vendrá pronto al Estadio Azteca, lo cual yo creo que es una gran noticia y será insuficiente el Azteca para recibir a los vaqueros de Dallas.
Pero no será tiempo ya que el dueño Jerry Jones le ponga un poquito más de sabor al caldo armando un equipo realmente
más competitivo, ¿no? Esto ha sido campeón, para la reflexión.
Porque ya hace muchos lado, años, sí. ¿No, Beto, sin ganar un Super Bowl?
Sí, cómo
muchos
no.
Muchos años.
Y tiene tantos partidarios, tiene tanta popularidad. La gente espera tanto de Dallas.
Es una mina de generar dinero, sí, el equipo de Dallas.
Exactamente. Pero bueno, van a operar a Dak Prescott y esto pues ya es la puntilla en la temporada de los Cowboys de Dallas.
Otra temporada mala, ¿verdad?
Otra temporada mala.
Otra temporada
correcto. Mala, y nos decía John que los Ravens, por una parte, podrían venir y después los Vaqueros de Dallas para el 2026. 2025 y 26, actividad del fútbol americano profesional en el Estadio Azteca, aunque claro, habrá que ver
el 25,
cómo anda el Azteca.
Se alcanza, ¿verdad? Se
exacto.
Alcanza.
Ojalá los que Texans, sí. Los Texans y los Vaqueros.
Ojalá que sí, porque yo no he estado por el Estadio Azteca, antes pasaba todos los días, pero ya no. Pero fíjate, Beto, que me dice gente que está ahí de alguna manera, hasta incluso gente que hizo tomas aéreas, que el estadio va bien, que va avanzando bien el Estadio
Azteca. Con drones, ¿verdad? Con drones, que graban.
Sí, ya vi. Ya vi algunas imágenes que me mostraron. Sí. Y sí va como avanzado, ¿eh? Y le van a hacer muchas reformas al estadio.
Tiene que ser porque es un estadio monumental, colosal, pero que requiere modernizarse.
Se nos hizo viejo, sí.
Sí, sí, en términos de rampas, de salidas, de amplitud de las salidas de evacuación. El Azteca, pues claro que es muy bello.
Ya ves, pero el Jalisco que ya no abre más que el...
Sí, la parte de abajo, claro.
Ya no abren a la parte de arriba.
Así es. Oye, que Tapatío está, por cierto, adelante.
Ahí va.
En expansión. Ahí va. El Atlante va a jugar también los partidos de la Liga de Expansión en las semifinales, que tienen horarios diferentes, por cierto. Vamos a recordarlos solamente ya para terminar, porque viene el Atlante contra el equipo del Celaya, que lo tendremos el jueves por la noche. Desde Celaya y luego la vuelta es el domingo a las 12 del día en Pachuca. El Atlante va a seguir jugando como local en Pachuca. Y dos equipos de Guadalajara, Héctor, Chivas,
sí,
o sea, Tapatío y Leones Negros se enfrentan en la otra semifinal el jueves a las 8:30 y el domingo a las 7 de la noche.
Y también va a jugar el Atlas el repechaje, o sea, el Atlas también.
Contra Chivas.
Pero no juega de local.
Pero eso es después.
Juega de visitante, claro.
El Atlas
después.
Juega la semana próxima.
Sí, sí, porque esta fecha claro. FIFA en Liga de Expansión sí se juega.
Sí, exacto.
No se juega.
Exacto.
El Atlas, por cierto, tuvo 92.627 aficionados menos que el torneo pasado.
Lo más importante del Atlas en los últimos partidos, Beto y Héctor, es que encontró una forma de jugar.
Ajá.
Que le ha redituado, que se tardó un montón en encontrarla, pero que le ha resultado efectiva, ¿eh?
Sí, pero
muy
casi,
buena.
Casi no mete goles.
Respetando, sí, pero
no,
tampoco
no está muy convencido, Héctor, Mario. Sí.
No, muy emocionado. Yo pensé que le iba a dar gusto mi comentario.
Fue muy escéptico. Sí, te vio con reserva.
No estamos jodidos, estamos lo que sigue.
Sí, bueno, caray. Guadalajara Atlas es el 21 a las 7 de la noche en el Akron, en la ida. Y el Tijuana América, la ida es a las 9 de la noche de ese mismo día 21. Allá en la frontera.
Yo lo que digo, la liga, si Tijuana quería jugar el miércoles, déjalo que juegue el miércoles. Pues el América va a jugar sin seleccionados y si pierde, tiene otra oportunidad el América jugando la siguiente fase del repechaje contra el que gane de Atlas contra Chivas.
Exacto. ¿Cuáles son los favoritos de las dos series de play-in, Mario? ¿Cuáles avanzan a la liguilla? ¿Cuáles crees que avancen a la liguilla?
Gana Guadalajara y el América pasa.
América y Guadalajara. Sí. ¿Tú?
Híjole, yo no estoy tan optimista como Mario.
Yo creo que sí pasa el América.
Creo que ¿puede ganar Tijuana?
Sí. ¿Tú crees que pasa Tijuana?
Va contra los suplentes del América.
Bueno, hay que considerar eso.
Hay que considerar eso.
Sí.
Y en el otro partido gana Guadalajara.
Guadalajara.
El América
Tijuana.
Sí califica, porque en el siguiente al Atlas o al Guadalajara los elimina cualquiera de los dos.
Lo que es un hecho es que le ha venido a dar orden Osorio a Tijuana, ¿no te parece, Mario? ¿O qué opinas?
No, ha mejorado un montón el
profesor. Montón, ¿no?
Le ha dado
orden, no,
otro matiz.
29 puntos.
Y el doble de...
14 del Piojo Herrera,
bueno,
el pasado.
Pues, claro. Pero aparte, otro tipo de fútbol, muy interesante, muy goleador, regala espacios, innovador. Me gustó el profesor.
Sí, bien, mucho. Bien Tijuana en este torneo. Gracias Mario, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.